Una sociedad marcada por guerras, por conflictos violentos, sociedad marcada por el aborto, por el crimen. Es decir, vivimos bajo el signo de la muerte.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hemos llegado a un nuevo episodio en nuestra Misión 66. Gracias por acompañarnos. Somos un gran equipo, interesado en llevarte el comentario del libro más importante de todos los tiempos, la Biblia. Te saluda David Silva y aquí estoy junto a Kimberly Yepes. ¿Cómo estás, Kimberly?
Hola David, qué gusto saludarte y qué gusto es volver a compartir este tiempo contigo que nos escuchas. Hoy en la serie de Levítico presentaremos dos capítulos especiales. El capítulo 12 que le habla a ella y el capítulo 15 que le habla a él. Nuestro tema será, ¿hace falta más que un baño?
¿Hace falta más que un baño? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Entiendo tu impaciencia, David, pero Johnny seguro nos ayudará a entender de qué se trata todo esto. Espérate un poquito y te darás todo un baño de información sobre las ceremonias bíblicas del Antiguo Testamento.
Demasiada curiosidad como para perderse el encuentro de hoy, ¿verdad? Aquí estamos preparados para otro estudio de la Biblia y te animamos a que nos sigas hasta el final. Como hemos visto, el asunto principal del libro de Éxodo era la presencia de Dios, y ante la presencia de Dios es necesario saber cómo portarse, cómo rendir culto a Dios. Y el libro de Levítico va más allá, hablando sobre la necesidad de purificación y de santidad cuando estamos en la presencia de Dios y cuando vamos a rendirle culto. Los capítulos 11 y 15 de este libro abordan esa santidad ceremonial. Creo que lo que nos narra la palabra de Dios respecto a lo ceremonial es coherente con todo lo que nosotros entendemos como asepsia, cada vez que vamos a hacer algo importante y que requiere estricta limpieza.
Sí, por ejemplo, la tarea de un chef cuando va a cocinar, o aún mucho más delicado, la tarea de un cirujano cuando va a operar a alguien.
Es tal cual lo comentan. Tiene mucho sentido. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que Levítico nos habla sobre la pureza de los animales que se podían o no se podían comer. Ahora leeremos sobre la purificación que se aplicaba al hombre y o la mujer cuando ellos salían de algún tipo de flujo, algún tipo de líquido. En el capítulo 12 hay una atención especial para lo que pasaba con la mujer cuando ella pasaba por la experiencia del parto. Leemos sobre eso en el texto de la Reina Valera Contemporánea, que nos dice lo siguiente.
El Señor habló con Moisés y le dijo, «Habla con los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, se quedará impura 7 días, como cuando está en los días de su menstruación».
El capítulo 12 dice además que durante ese período de impureza se le sumaba otro período más amplio de impureza vinculado a su sangrado de 33 días de purificación. Esa misma situación ocurría por el doble de días cuando nacía una niña. Ella no podía tocar ninguna cosa sagrada y no podía ir al santuario hasta que se cumpliesen los días de su purificación. El flujo que salía del cuerpo de la mujer después del parto la volvía impura ante Dios en cuanto a la posibilidad de acercarse a las cosas santas o al santuario. Para que ella después pudiese volver a la condición de persona purificada, se ofrecía al Señor como propiciación por ella una ofrenda por el pecado, cuya orientación encontramos en los versículos 6 y 7.
Dentro de ese mismo razonamiento, los capítulos 13 y 14 hablan de otro asunto que será abordado en el próximo episodio, en el próximo estudio. Por eso saltamos al capítulo 15 para seguir con el mismo tema del capítulo 12. En este capítulo leemos lo siguiente.
El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, «Digan a los hijos de Israel que todo hombre que tenga flujo de semen será impuro. En esto consistirá la impureza de su flujo. Si por causa de su flujo su miembro derrama semen o deja de derramarlo, será impuro.
El capítulo 15 abordará la impureza que podría existir en el hombre o en la mujer cuando de ellos saliese algún flujo. Y aquí hay una diferencia entre las dos cuestiones que quizás una lectura sin mucha atención nos puede llevar a la confusión. El texto habla de dos cosas. Por un lado, se refiere a un flujo en el sentido de una secreción que tiene que ver con una enfermedad que la persona pueda tener. Por otro lado, se refiere a cuando sale un flujo normal tanto del hombre como de la mujer. Por eso es por lo que el texto nos dice lo siguiente.
Toda cama en que se acueste el que tenga flujo será impura. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro.
El hombre podría estar contaminado con algún tipo de enfermedad. Todo lo que él tocase, o sobre lo que hubiera escupido, o si derramase alguna gota de su flujo, todo ello sería considerado impuro. Por eso era necesario en todas esas situaciones que el hombre obligatoriamente se bañara con agua y quedara impuro hasta la tarde. El texto nos lo repetirá varias veces.
Todo aquel a quien toque el que tiene flujo sin haberse lavado las manos, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo toca alguna vasija de barro, esta deberá ser quebrada y toda vasija de madera deberá lavarse con agua. Cuando el que tiene flujo se haya limpiado de este, contará 7 días a partir de su purificación y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua corriente y entonces será limpio.
Además, debía presentar una ofrenda por el pecado y otra como holocausto para hacer propiciación a causa de ese flujo, esa secreción. Por otra parte, a partir del versículo 16, hace referencia a cuando saliera semen del hombre, que también lo dejaba en una situación de impureza. Por esa razón, él se debía lavar con agua y todo lo que en él tocara quedaría impuro hasta la tarde. Lo mismo ocurre con la mujer. Veamos lo que dice acerca de esta situación.
Cuando la mujer tenga flujo de sangre y éste se quede en su cuerpo, deberá estar recluida 7 días. Cualquiera que la toque será impuro hasta el anochecer.
El flujo normal que sale del cuerpo femenino traía también una situación de impureza. Y había una previsión para cuando ese flujo no fuese el flujo esperado naturalmente. Por eso, veremos en el versículo 25 que, si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado, o si el flujo de sangre es más abundante que de costumbre, será impura mientras su flujo persista, como cuando está en sus días. Es importante destacar que tanto los flujos saludables como las secreciones no saludables eran observadas por la ley y ponían a la persona en una situación de impureza. La persona tenía que ser vigilada para que no se diseminara su impureza por la comunidad de Israel, y ella tenía que lavarse constantemente, lavar las ropas y objetos, y en algunos casos los objetos incluso eran destruidos, lo que indica la enorme preocupación de la ley por la diseminación de esa impureza. Y el texto sigue diciendo lo siguiente en la parte final del capítulo.
Esta es la ley para el que se vuelve impuro por tener flujo o por tener una emisión de semen. Para la que tiene su menstruación y para el que tiene flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer en estado de impureza.
Como podemos observar en este pasaje, la regulación lo involucra todo. Y la razón fundamental para todo esto es la que el versículo 31 presenta. Así apartarán ustedes de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no contaminen mi tabernáculo, que está entre ellos, ni mueran por sus impurezas.
Johnny, cuando uno escucha este tipo de rituales y las exigencias ceremoniales, pueden tornarse un poco difíciles de entender para nuestro tiempo y nuestras costumbres.
Coincido completamente, Kimberly. Es un poco difícil para muchos de nosotros entender la razón de estas leyes antiguas. Pero observaremos que, como ya dijimos, la impureza está vinculada con la vida y está conectada con la santidad. Eso tiene relación con la mentalidad bíblica y hebrea. La explicación es la siguiente. Presta bastante atención. Todo aquello que tenía que ser vida y se vuelve muerte, se vuelve impuro. Así que el semen del hombre tenía que resultar en vida, tal como el óvulo de la mujer tenía que ser vida. Como ellos no se volvieron vida y terminaron en muerte, ellos están impuros y, por lo tanto, separados del Señor de la vida. Y cualquier flujo que tenga que ver con alguna enfermedad, que tiene que ver con alguna situación opuesta a la vida, está por lo tanto ligada a la muerte, con lo que se pone, claro está, en situación de impureza. Y aunque la razón del texto no es propiamente médica, sabemos hoy, gracias al conocimiento médico, que esas secreciones, esos flujos, pueden, de hecho, diseminar enfermedades mortales.
Es muy interesante, Johnny. Evidentemente, todo tiene sentido cuando lo miramos en profundidad.
Exacto, David. En Europa, por ejemplo, durante muchos años, se vivieron terribles plagas por no haber un cuidado con principios higiénicos simples como lavar las manos. Pero los hebreos ya tenían un principio vinculado al Dios de la vida que tenía que ver con la santidad y que estaba relacionado con ese alejamiento de la muerte, de manera tan especial que los preservó de catástrofes con origen en la falta de higiene. Así que hay mucha sabiduría detrás de este asunto, aunque al fin y al cabo la finalidad del texto tenga que ver con el culto. Dios es santo, Dios es especial, con lo cual nadie se presenta delante de él de manera descuidada. Se hace fácil de entender cuando pensamos, por ejemplo, en alguien que va a una fiesta de cumpleaños, a una boda o a una solemnidad especial.
Aunque sea natural sudar, nadie va empapado en sudor y oliendo mal a una actividad especial.
Nadie va de manera descuidada. Nadie va de manera indebida por respeto y consideración a aquella ceremonia, aquel momento especialmente separado para los demás. Si eso es así entre los seres humanos, también ante Dios. Y los israelitas aprendían a respetar su santidad y su valor especial, y mientras no se purificaban, no podían acercarse al Dios Todopoderoso, al Dios verdaderamente santo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Levítico, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis.
Bueno, ha llegado el momento de las preguntas. Mi momento, tu momento, y creo que tenemos muchas dudas para despejar hoy.
Totalmente de acuerdo, David. Ahora nos vamos a la segunda parte de este episodio, que trata de un asunto un poco extraño en los capítulos 12 y 15 de Levítico. Por eso tenemos preguntas varias para aclarar las cosas. Mi primera pregunta es, ¿ser madre no es una bendición de Dios? ¿Por qué después del parto la madre tenía que hacer sacrificios a Dios para la purificación? Y si encima nacía una niña, tenía que pagar el doble. Debo serte sincera, esto suena muy extraño.
Mira, Kimberly, la cuestión aquí no es en cuanto a que la maternidad sea o no una bendición. No es eso lo que está en cuestión. Lo que la Biblia nos enseña en este texto es que hay una diferencia, una lejanía entre Dios y el ser humano. Ese alejamiento existe por la condición básica del ser humano en cuanto a su condición de criatura, y una criatura afectada por el pecado. Tanto el pecado en su raíz inherente que está en el ser humano, como el pecado practicado. Así que, como el mal entró en el universo y lo afecta todo, aun cosas buenas y bendecidas por Dios pueden de alguna manera tener esa especie de contaminación. Así que, para que quede bastante clara esa radicalidad del mal, ese alejamiento, había sacrificios y ofrendas para varias ocasiones, para varios elementos que mostraban que era necesario un reacercamiento del ser humano a Dios. Así que la idea en realidad es la siguiente: aquello que tenía que ser vida se convirtió en muerte. Tienes un líquido vital que se pierde y se marcha. Y esa muerte trae impureza, y la impureza no puede acercarse al Dios Todopoderoso y Santo, que es el Dios de la vida, en quien está nuestra vida y de donde viene todo. Por eso ese sacrificio es para marcar y mostrar la referencia clara de esa distancia. No es que se esté cuestionando la maternidad u otra experiencia, para nada.
¿Tendría eso que ver con el pecado original en el nacimiento o con la dedicación del bebé a Dios?
Eso no tiene que ver directamente porque la purificación está relacionada con la persona que se quedó impura a causa del flujo. No involucra tan directamente las demás cuestiones.
De acuerdo. Ahora, observando los dos capítulos estudiados, ¿por qué hay esa separación, esa diferencia entre el hombre y después la mujer? Alguien podría decir que en este texto hay un poco de machismo.
Entiendo tu inquietud, Kimberly. De hecho, lo cierto es que cuando leemos este texto nos ponemos a pensar, porque, como ya mencionaste, la purificación por la niña tardaba el doble que la purificación por el niño. Mira, en realidad no se trata de eso que dice la gente, de que en el Antiguo Testamento existe una especie de machismo. Creo que hace falta entender lo que está pasando. Esa es una sociedad donde la vida depende de la fuerza física, y la fuerza física necesariamente pasa por el papel del hombre en el sustento de la vida familiar. Y tenemos que recordar que no existían en esa sociedad los medios que facilitaran los servicios domésticos. No había maneras artificiales de evitar el embarazo. Las mujeres se casan jóvenes y tienen hijos todo el tiempo, así que se vuelve difícil en esa sociedad avanzar en la vida de otra manera que tener a alguien que salga a plantar y cazar y otra persona que cuide al bebé y cocine. Y ya sabemos a quién le tocaba cada función. Hoy tenemos un mundo diferente que permite la reorganización de ese orden, así que no es que la gente hacía esas cosas con un propósito de discriminación. Hay que entender muy bien el contexto. Ahora bien, la razón por la que la ley decía es difícil de entender. Es más probable que reflejara el tipo de sociedad que había en aquel tiempo. Y aquí tenemos una cuestión muy importante a la que hay que prestar atención. No todo lo que aparece en la Biblia es un principio normativo para hoy. Tenemos ciertas cuestiones en el Antiguo Testamento como la esclavitud, pero no hay que tener esclavos solo porque lo sabía en el Antiguo Testamento. Ella apenas refleja el tipo de sociedad, como pasa con la poligamia y otras cosas más. Ella refleja el tipo de sociedad, pero no representa la intención original de Dios. Así que eso es importante entenderlo y tomarlo en cuenta a la hora de analizar y comprender el texto bíblico.
De acuerdo. Ahora, observando esas situaciones del hombre y de la mujer y de lo de las enfermedades que surgen, ¿eran ellas fruto del pecado? ¿Es que había algún efecto o habían hecho algo tan grave que ahora hay que castigar porque eso no es lo que Dios quiere, Johnny?
Mira, David, en realidad no podemos establecer una relación entre que hubiera ocurrido algún tipo de contaminación y que hubiera practicado un tipo de pecado específico. No hay esa correlación directa. De alguna manera, todo tipo de impureza nos remite a todos a la realidad de que el pecado está presente en la raza humana y que el mal afectó a todos. Pero no se puede hacer una conexión con una persona que es vista como pecadora. Ella es vista como impura e incapaz de estar cerca de la santidad de Dios, pero no por haber practicado algún tipo de delito específico. De esa forma estaríamos extrapolando lo que el texto quiere decir, yendo más allá, y eso no se puede hacer.
Ahora, si alguien quiere practicar o seguir esto que está en la Biblia, ¿esa persona puede aplicarlo en su iglesia? ¿Puede vivirlo en su vida?
Mira, esta pregunta es importante. Y atención, atención. Mira, esto no es así. No podemos entender que ese tipo de ley que aparece en el Antiguo Testamento pueda ser practicado en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica es una revelación progresiva. Esas cosas un tanto extrañas, como podría uno decir, tenían una razón de ser en aquel contexto y estaban enseñando la diferencia entre lo puro y lo impuro.
Pero todas esas leyes ceremoniales son abolidas en Cristo. Ellas ya no están vigentes, ¿cierto?
Correcto. Ellas apuntaban a una realidad. Eran una sombra de una realidad superior, tal como leemos en el capítulo 2 de Colosenses. Pero se cumplieron. Así que hoy nadie debe intentar seguir eso literalmente, porque ya no vale para nuestros días. Había una función pedagógica que ya se concretó, así que tenemos que entenderlo. Y también es necesario entender que no todo lo que aparece en el texto bíblico, principalmente en el Antiguo Testamento, es normativo. A veces es descriptivo. Lo narra, lo cuenta, lo explica y habla de lo que pasó y cómo era, pero no se convierte en norma para la iglesia de hoy. Así que, si no lo entendemos correctamente, y por eso es importante seguir nuestra misión 66, terminaremos teniendo problemas en la comprensión del texto sagrado, que es una bendición para nuestra vida.
¡Qué bien! Hasta siento un alivio después de tu explicación. Hasta te pones a pensar si a lo mejor toca darse unos cuantos baños para ser más santos. ¿A que sí?
Pues sí, aunque no hace falta darse baños exagerados. Un bañito o una ducha de vez en cuando siempre es bastante recomendable.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ahora que ya supimos que lo del baño no es literal, ¿te sientes aliviado? Quédate un poco más con nosotros, que aquí viene la aplicación del estudio para ti.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado los capítulos 12 y 15 de Levítico y hablamos sobre un tema un poco extraño. Hace falta más que un baño. Abordando la purificación necesaria que tenía lugar tras el parto de la mujer y también las impurezas que salen tanto del cuerpo del hombre como de la mujer y de la necesidad de purificación.
A pesar de ser un texto tan diferente, un poco raro a nuestros oídos de hoy, vamos a aprender cosas interesantes y extraordinarias en este texto de Levítico.
La principal lección es que el Dios de santidad, el Dios santo, es el Dios de la vida. Por esa razón, todo aquello que recordaba la muerte o que traía el peligro de muerte o de contaminación que llevase a la muerte, se clasificaba como impureza y estaba apartado de la presencia de Dios, que es el Dios de la vida, el Dios de toda vida. ¿Por qué eso es tan importante y significativo? Vivimos en una época que nos amenaza, que es una época de la muerte. Nunca se mató a tanta gente como desde los inicios del siglo XX. Una sociedad marcada por guerras, por conflictos violentos, sociedad marcada por el aborto, por el crimen. Es decir, vivimos bajo el signo de la muerte.
Así es. Vivimos en una época aterradora en la que la violencia y la muerte es la principal causa de diversión para muchos niños y adolescentes. Vivimos en una época en la que el terror, una especie de fascinación enfermiza por la muerte, se adueña de las salas de cine, plataformas de streaming y de la vida de tanta gente.
El Dios de la vida, al revés de lo que podríamos pensar, es el Dios de la celebración. Un Dios de alegría que nos da vida aquí y ahora. Es el Dios que considera el camino a la muerte como impureza y que debe estar alejado. Por eso, celebremos a Dios y recordemos que Dios nos da la vida verdadera. Y esa vida no es solo física, sino también eterna. La sociedad está llena de depresión, está perturbada, es narcisista, no tiene valor para vivir y no entiende la importancia y el valor del Dios de toda vida que aparece aquí en el libro de Levítico. Recuérdalo y purifícate, santifícate, celebra y alégrate, porque Dios nos da la vida que tenemos ahora y también la vida eterna.
Gracias por acompañarnos en el viaje de hoy y prepárate para continuar con la próxima aventura de nuestra misión muy pronto. Que Dios te bendiga y te fortalezca mientras transitas por el camino que lleva a la vida eterna.
Misión 66 se detiene aquí. Espero encontrarte próximamente por esta misma emisora, canal y horario. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico. Es gratis y lo ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Desde Cuba nos siguen llegando mensajes de nuestros viajeros de Misión 66. En esta ocasión, Jairo escribe: El Señor los bendiga. Les escribo para expresarles mi gratitud por el programa radial Misión 66. Ha sido de gran bendición para mi alma escuchar un estudio de la Biblia de forma amena y con una explicación clara. Les animo a que sigan adelante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Saludos desde Cuba. Tus mensajes también pueden ser leídos en alguno de los episodios de Misión 66. No dudes en escribirnos. Recuerda comunicarte con nosotros a través de todos nuestros medios de contacto.